Verdadero protagonista es el senador Luis Fernando Velasco. Senador, gracias por estar en Voces RCN.
Juan Carlos, mil gracias por permitirme hablar con millones de colombianos a través de su emisora.
Senador, lanzó usted ayer su candidatura presidencial o precandidatura presidencial en Cali, en la Plaza de Toros. ¿Por qué? ¿Por qué decidió lanzarse?
De tiempo atrás, con muchos colombianos que pensamos liberal, sentimos que el partido, las directivas, el oficialismo liberal no está interpretando a los colombianos. Hoy los colombianos, más que antes, piensan liberal, creen que este país tiene que apostarle un cambio, que creen que tiene que construir un modelo económico mucho más equitativo, creen que los problemas sociales se tienen que resolver escuchando a la calle, tomando las decisiones que hay que tomar, haciendo los cambios que hay que hacer. Pero ven a un partido acobardado, ven a un partido que tiene dignidad, que tiene origen, que tiene ideas, abandonando sus ideas, y ven al director del partido, particularmente, digámoslo con claridad, César Gaviria, haciendo cosas que no son liberales. Un padre que le entrega la dirección del partido al hijo y que luego el hijo le devuelve al padre, eso no es democracia, eso no es liberalismo. Y entonces muchos liberales que se molestaron cuando Gaviria le pidió al partido que votaran por el candidato de la derecha. Claro, el candidato perfectamente respetable y ganó en una elección justa, una elección donde los colombianos se pronunciaron, pero ganó con unas mayorías que no son las mayorías liberales, que no es lo que piensa el liberalismo. Pues evidentemente esa molestia ha generado de tiempo atrás una nueva línea liberal que dice no, rescatemos y defendamos las ideas liberales. Esos liberales, 1,000 presencialmente, unos casi 3,000 de manera virtual, me pidieron ayer que fuera el candidato de los que pensamos liberal, y he asumido ese compromiso y voy a salir no a pedirle el aval a Gaviria, que no me lo va a dar, sino a pedirle el aval al pueblo liberal para poder competir por la presidencia de Colombia.
¿Cree usted que tiene posibilidades, siendo realista, posibilidades de ganar las elecciones?
Todas, Juan Carlos. Soy un hombre que me he preparado para eso. A los 18 años estaba recorriendo los caminos del Cauca con Monseñor Giraldo, que murió hace unos días, arzobispo de Popayán, arzobispo de Medellín, construyendo Caucanos por la Paz y buscando una salida negociada al conflicto, y esa ha sido mi línea constante de vida. Luego, como secretario de gobierno a los 23 años, ayudé a coordinar el proceso de paz con el Tintín Lame. Como alcalde a los 26 años entendí lo que vive la provincia, lo que viven las regiones, e hice una tarea que luego me llevó a ser director de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres de la Presidencia, que me llevó a coordinar el Plan Nacional de la Microempresa y que me llevó a ser un consejero presidencial que le hizo seguimiento a las marchas tal vez más fuertes que ha tenido el país en materia de movilización social, como fueron las marchas cocaleras de Caquetá y de Putumayo del 95. Y le cumplimos a la gente, sacamos adelante lo que el gobierno con ellos se comprometió. Luego llegué al Congreso, joven, representante, senador, presidente del Senado. Como presidente del Senado lideré todo lo que fue el sacar adelante las leyes y las reformas constitucionales que hicieron posible firmar el acuerdo de paz. Casi toda mi época en el Congreso, más de 2 décadas, la hice haciendo control político, enfrentando al gobierno. Ayudé a hacer leyes buenas y a enfrentarme a leyes malas. O sea, me he preparado para eso. Y si los liberales de base me ayudan, tengo una gran opción de llegar a la presidencia, lo tengo claro.
Claro, pero ahí la pregunta justamente va al hilo de la última frase que usted acaba de decir, porque yo le digo si cree usted que puede ganar las elecciones, si tiene posibilidades, y usted me dice que todas, y me cuenta cuál ha sido su trayectoria, que es indudable. Lo que pasa es que, y es verdad, usted se ha preparado desde ser alcalde de la ciudad de Popayán hasta estar en el Congreso de la República en distintas tareas, pero hay muchísimos dirigentes políticos, doctor Velasco, que han tenido hojas de vida pues llenas de cargos, cargos y de buenas gestiones, qué sé yo, Jaime García Parra, el dirigente conservador, y pueden ser incluso personas controvertidas o no, Álvaro Gómez Hurtado o Germán Vargas Lleras, que puede que se lance algún día, pero pues tiene una hoja de vida ahí. Pero el problema es de dónde sacar los votos. Usted dice que los liberales de base le podrían ayudar, pero ¿usted cree que tenga ese alcance? Es decir, que llegue a haber una coalición de centro izquierda que termine respaldándolo, porque ahí, pues, para ganar las elecciones se necesitan votos, y usted lo sabe mejor que nadie porque ha ganado muchas.
Si no me lo hubiese declarado a mi novia, hoy no sería mi esposa. Si uno no entra a luchar por las cosas de la vida, pues no las obtiene. Evidentemente, Juan Carlos, hay que dar una pelea. Nadie está ganado. Nadie tiene la seguridad de que va a ser el próximo presidente de los colombianos. ¿Qué soy yo? Soy un hombre formado en la lucha. Soy un hombre que, por defender mis ideas, recibí persecuciones, incluso montajes. Me metieron 4 meses a la cárcel, y luego la corte, después de hacer una investigación como pocas ha hecho, dijo que no solo era inocente, sino que se me habían hecho unos montajes e hice condenar a todos los falsos testigos. Para frenar los debates que hacían en el Congreso, me hicieron atentados en Caquetá. Aquí estoy. Y como congresista, he sacado leyes que le sirven a la gente. 6 millones de colombianos, después de sacar mi ley de habeas data, recuperaron su vida crediticia, que estaba negada por data crédito, con sus reportes. En los próximos días, cuando la Corte Constitucional diga que la modernización de esa ley es constitucional, cerca de 5 millones de colombianos recuperarán su posibilidad de hacer créditos. O sea, le he llegado a la gente, legalicé la venta de minutos de celular, le di seguro a los bomberos voluntarios, a la Cruz Roja Voluntaria, a la Defensa Civil Voluntaria. Tengo una ley que el gobierno no ha querido sancionar, perdón, no sancionar, sino reglamentar, como es la ley del vigilante, que le llega a todos los vigilantes de la seguridad privada. O sea, me he metido con la gente, con los temas de la gente. Y claro, voy a salir a reivindicar eso, a dar esa pelea, Juan Carlos, y espero que en el marco de un debate respetuoso, porque no soy un hombre de derecha, pero respeto a los que piensan de esa manera, y creo que el debate lo tengo que hacer es con ideas, con propuestas, y no descalificándolos ni insultándolos, pues voy a hacer una campaña distinta, y en el liberalismo tengo un espacio. Yo no soy el candidato de Gaviria, el candidato de Gaviria es otro Gaviria, Alejandro, pero soy el candidato de los liberales de a pie. Y como soy el candidato de los liberales de a pie, pues soy el candidato de un partido que tiene espacio y presencia hasta en el último municipio de Colombia. Si ellos ayudan a replicar mis ideas, el liberalismo volverá a tener vocación de poder, porque hoy el pueblo colombiano está pensando liberal.
Mire, el 20 de enero de este año, cuando Joe Biden llegó a la Casa Blanca y se posesiona como presidente de Estados Unidos, expidió una serie de órdenes ejecutivas que se llama en Estados Unidos decretos en Colombia, en donde echó atrás una serie de políticas de Donald Trump. Una, por ejemplo, suspendió la construcción del muro que estaba en la frontera con México. Dos, permitió que ciudadanos de muchos países con población mayoritariamente musulmana pudieran volver a entrar a Estados Unidos. Si a usted lo eligen mañana presidente de Colombia, ¿cuáles son las dos primeras medidas que toma?
Le pediría al ministro de Hacienda que se siente con el Banco de la República para que el gobierno nacional pueda emitir unos bonos de deuda pública, unos TES, de cerca de 30 billones de pesos, y que el Banco de la República, sin intermediarios, sin los bancos, lo compren para financiar una reactivación económica del país. Una reactivación económica que voy a hacer con muchos sectores. Me gustaría revivir lo que fue el Plan Nacional de la Microempresa, de fundaciones tan importantes como la Santo Domingo, la Carvajal, Compartir, Actuar, Micros Antioquia, Fundesan, una cantidad de fundaciones que estaban en cada rincón de Colombia. Vuelvan a coger a esos emprendedores pequeños, medianos, y les inyecten dinero y los capaciten y los acompañen para que generemos empleo. Hay que rescatar la economía del país. Claro, ese crédito, esa compra de bonos va a ser respaldada, no va a ser una locura, no va a ser pedirle al banco que prenda la maquinita y emita billetes porque sí. No, vamos a hacer una reforma tributaria en donde quienes hoy tienen las grandes excepciones y exoneraciones, particularmente el sector financiero, paguen los impuestos que deben pagar. Hoy en Colombia, oiga este dato, si usted es un trabajador, Juan Carlos, que hace un contrato, tiene que pagar de sus ingresos mensuales el 30% en impuestos. Si usted es dueño de un banco, de las utilidades de los bancos, solo paga el 1.7%. Yo no voy a hacer la locura de hablar de estatizar bancos ni de esas ninguna locuras, pero sí le voy a decir a los bancos, de sus utilidades no me pagan el 1.7%, me pagan al menos el 30%. Para que con esa plata respaldemos esa reactivación económica de Colombia. Y lo segundo, le voy a decir al ministro del Interior que deje de fustigar la Justicia Especial para la Paz, que cumplamos los acuerdos, pero también que nos sentemos con la oposición, porque mi oposición va a ser la derecha de este país, para hacer acuerdos, porque yo creo que uno tiene que gobernar con sueños colectivos. Y esa derecha que me hará la oposición, que me dirá que no le guste que yo defienda los acuerdos de paz, a lo mejor estará de acuerdo cuando le digo que montemos toda una estrategia de reactivación industrial del país, que hagamos una reforma arancelaria que haga que las transnacionales del comercio, el Éxito, Falabel y todos esos, entiendan que es mejor comprar confecciones colombianas que traernos confecciones del Oriente, que es mejor generar empleo en Colombia que generar empleo en el Oriente, y calzado y todas las cosas. O sea, me la jugaré por la reactivación. Y lo tercero, usted me pidió dos cosas, pero yo quisiera tres prioridades, es sentarme con quienes saben, pero realmente saben, de temas de salud para revisar cómo estamos creciendo la pandemia. Yo no me siento tranquilo cuando sé que mi país es un país que está entre los 5 porcentualmente con mayores decesos y mayores contagios con el COVID. Algo estamos haciendo que no está saliendo bien y quiero que lo rescatemos. De manera que tareas pendientes inmediatas y ganas y fuerza y decisión para hacerlas las tengo.
Usted en su acto de lanzamiento como candidato presidencial, pues hubo unos mensajes en videos, uno de ellos de el senador y el candidato presidencial Gustavo Petro, que saluda el hecho de que usted se haya lanzado. Si usted no fuera candidato presidencial, ¿votaría por Petro?
Me gustaría ir a una consulta de todos aquellos que me mandaron un mensaje. No solo fue Petro, no, Petro no mandó mensaje, Petro fue al acto. Me mandó mensaje Jorge Robledo, me mandó mensaje Humberto de la Calle, me mandó mensaje Juan Fernando Cristo, me llamó y me puso un mensaje muy cordial Sergio Fajardo, fue Alexander López, fue Roy. A mí me gustaría hacer un acuerdo con todos ellos que quieren hacer algo distinto y en marzo definir quién es el candidato. Si los colombianos creen que yo debo ser candidato, eso no lo voy a definir yo, que lo definan los colombianos. Si los colombianos creen que yo debo ser el candidato, seguro me apoyarán. Y si los colombianos me dicen, en el marco de una consulta interpartidista, que gane Gustavo Petro, que él es el que tiene la confianza, no tengo ningún inconveniente en ayudarle a hacer campaña.
¿Usted da por sentado que la izquierda va a ganar las próximas elecciones? ¿No cree que puede, como pasa en muchas ocasiones, que pueda llegar a haber, por ejemplo, una reacción ante los desórdenes que ha habido en Colombia y que gane, no voy a decir que un candidato de extrema derecha, que ojalá eso no pase nunca, así como creo que uno de extrema izquierda tampoco vaya a ganar jamás, pero no cree que un candidato de centro derecha podría ganar porque haya un sector de la sociedad que quiera pues que no haya desórdenes, que haya autoridad?
Juan Carlos, en democracia nada está definido. Y un candidato del centro, de una derecha respetuosa de los derechos humanos, pues bienvenido, pues ni más faltaba que yo que juego en democracia quiera descalificar a los que piensan distinto a mí. Pero sí quiero hacer una aclaración y una claridad. Los desórdenes y las locuras no las generó la izquierda, las generó un ministro de Hacienda de derecha irresponsable, que cuando el DANE nos dijo que 22 millones de colombianos ni siquiera estaban ganando 10 mil pesos diarios y no estaban comiendo ni siquiera dos comidas al día, se le ocurrió la peregrinidad de meterle IVA a la canasta familiar. Decir que eran ricos los que ganaban más de 1.700.000 mensuales y ponerles declaración de renta. Ese fue el detonante de un gran estallido social que estaba represado. Fue la izquierda. Fue la sociedad que se cansó de un establecimiento indolente. Un establecimiento que cuando arrancó la pandemia hizo un desencaje por 9 billones de pesos, se lo entregó a los bancos y los bancos, a cambio de tratar de salvar el empleo, repartieron utilidades. Un solo socio de una de esas entidades financieras recibió un cheque de cerca de 3 billones de pesos. Y eso la gente ya se da cuenta, Juan Carlos, la gente no es boba. La gente oye voces RCN, la gente ve redes, la gente se informa. Y cuando quienes gobiernan cometen semejantes estupideces, la gente reacciona. Y como hoy los partidos no están representando a la gente que está en la calle, la gente sale a la calle. Lo que yo quiero es reactivar la democracia. Lo que yo quiero es que los partidos representen democracia y la gente, cuando tenga algo que decirle al gobierno, no tenga que salir a la calle, sino que tenga sus delegados, sus gobernantes y la gente que puede representarlos a ellos.
Ya, muy bien. Alejandro Villegas.
Sí, es que lo acompañaba el senador Gustavo Petro, ha hecho él además unas precandidaturas, ha acompañado unas precandidaturas del llamado Pacto Histórico, pero ¿usted cree realmente que el senador Gustavo Petro podría en algún momento declinar su aspiración presidencial, o él realmente cree que es el ungido para postularse en esa primera vuelta presidencial?
Si vamos a una consulta amplia, democrática y le gano, él me ayuda, estoy seguro. Y advierto que si los que pensamos liberal, los que queremos un gobierno de profundas transformaciones, pero también de tranquilidad, si los empresarios que me ayudaron a conseguir que el gobierno de Santos, por lo menos durante 4 años, hiciese una reforma arancelaria que reactivó las competiciones en el país, reactivó la industria, reactivó el empleo, si logramos que los alcaldes se den cuenta que desde la Comisión Primera del Senado ayuda a crear el OCAPAS para que los municipios con mayor violencia, con mayores dificultades del país, tengan capacidad de inversión, recuperaran su capacidad de inversión. Si todo eso se junta, puedo hacer mayorías.
Sí, oiga, pero senador, ¿por qué no con la coalición de la esperanza? ¿No se siente más cómodo allí que con el petrismo? Ahí se nos cayó la comunicación con el senador Velasco, sí. Iragorri.
No, y sería bueno en caso de que gane él o cualquier otro, que a ver si nos arreglan las comunicaciones telefónicas, ¿no? Porque sí, yo creo que uno de los primeros proyectos que deberían tener los candidatos es ese, a ver si los colombianos pueden hablar por teléfono con la casa, con la oficina.
Oiga, pero una cosa que sí llama la atención, Iragorri, es que esta candidatura del senador Velasco logró algo inimaginable, que estuviera participando el petrismo, pero también mensajes de apoyo que recibió de la coalición de la esperanza. No sé si el senador Velasco quiera ser de buen componedor entre esos dos sectores de la centroizquierda que parecen cada vez más distantes.
Sí, es verdad. En todo caso, ahí está el senador Velasco. No sé si podemos restablecer la comunicación. Posiblemente no. Sí, aquí está. Senador Velasco, ¿nos oye nuevamente? Sí,
sí, señor. Ahí hubo un corte. Le estaba diciendo, Juan Carlos.
No, le estábamos diciendo que Alejandro, si llega usted a la presidencia y cualquier otro, que por favor traten de poner en orden las comunicaciones telefónicas. Eso que le hacen todos los oyentes de la voz de CRCN. Adelante, de nada.
Debía una tarea. Mire, yo me estoy preparando y me he preparado para este debate. Y si me meto en el debate, es porque creo que puedo y quiero ganarle a Gustavo Petro, pero no quiero derrotarlo. Quiero que en el marco de una consulta, en donde nos pongamos de acuerdo en unos principios, él y yo compitamos, y otros más. Oh, me gustaría ver a Juan Manuel Galán, a Robledo, a Fernando, a Humberto de la Calle, a un verde, al propio candidato de César Gaviria, que es Alejandro Gaviria, a Alexander, a Francia, a Roya, una cantidad de gente en un tarjetón, y que los ciudadanos definan. Yo le genero tranquilidad a muchos sectores, pero también le genero la seguridad que sí hago las transformaciones que el país necesita. Y ese es el marco en el cual me voy a mover. ¿Y por qué digo ganarle y no derrotarlo? Porque en el marco de un acuerdo, quien gane electoralmente tiene que ser el candidato presidencial y quienes ayuden en esa coalición tienen que ayudar a gobernar. De manera que esa sería una consulta en donde no solo se definiría quién es el presidente, sino también se iría definiendo cuál es el equipo del presidente.
Usted ha dicho dos veces que el candidato de César Gaviria, el expresidente, es Alejandro Gaviria. ¿Por qué está tan seguro?
Hombre, lea los trinos del partido que maneja amigos jóvenes muy cerca de César Gaviria. Lea lo que acaban de hacer, lo que quedó de las juventudes liberales. La mayoría se vino conmigo y armaron una cosa que llaman liberales sin vetos. Los que no se vinieron y los invitaron con plata del partido a Bogotá, los atendieron bien, les hicieron sacar una declaración, pues evidentemente acompañan una candidatura legítima, interesante, como es la de Alejandro Gaviria, pero no es la voz del liberalismo que está en las regiones, no es la voz de quienes estamos dando esta pelea y quienes nos hemos preparado. Yo respeto a Alejandro, es un hombre muy preparado. Imagínense, ¿cómo no va a ser un hombre preparado? Un hombre que fue 7 años el subdirector de planeación de Álvaro Uribe. Tremendo liberal. ¿Cómo no va a ser preparado un hombre que fue ministro de salud 6 años? Bueno, no hizo la reforma de la salud, pero fue ministro de salud. Representando a Gaviria, no representando al liberalismo. Claro que es un hombre preparado y con él hay que dar el debate y con otros más.
¿Ese es halago con pullas o no, senador?
¿Cómo?
Ese es halago con pullas, ¿no? Porque usted recuerda el paso del doctor Gaviria con el expresidente Uribe y también que no hizo la reforma a la salud cuando fue ministro de ese ramo. Pero ¿no le parece curioso que también el petrismo está invitando a Alejandro Gaviria a sumarse a ese pacto? Por lo menos Petro y Roy Barreras se han sentado a manteles con el doctor Alejandro Gaviria para invitarlo al pacto histórico.
Ah, ese es un problema de ellos, porque yo no soy del petrismo y yo no soy del pacto histórico. Me gusta hacer un acuerdo con el pacto histórico, me gusta ir a una confrontación de ideas, a una confrontación y a ver si el liberalismo está vivo y si podemos dar ese debate. Y le advierto, esos defectos que también tiene el pacto histórico son menores frente a muchas virtudes que tiene el pacto histórico, y si me ganan les ayudo, pero si les gano espero que me ayuden.
Mire, una última pregunta. Carlos Ariel Sánchez, que fue registrador nacional del Estado Civil, tenía una frase que citó hace la semana pasada en este programa Juan Carlos Echeverri, que también es candidato, y es que él decía: en Colombia hay muchos votos, lo que no hay son candidatos. Es decir, la gente está buscando por quién votar. La gente dice, bueno, ¿por cuál vamos a votar? ¿Usted por qué cree, por ejemplo, que la gente debería votar por usted en lugar de votar por un candidato de centroizquierda que no está mal en las encuestas, que es Sergio Fajardo? O sea, ¿por qué lo haría usted mejor que Fajardo en la presidencia, por poner un ejemplo?
Porque, primero, porque gano. Porque yo junto sectores que piensan liberal con los sectores de izquierda, y los dos sectores saben que yo no soy ni del sindicato antioqueño, ni le recibo contribuciones al sistema financiero colombiano para gobernar, porque hay que meterlos en cintura tanto al sindicato como al sistema financiero de este país para hacer una reforma tributaria que le sirva a Colombia. Porque genero confianza, porque ayudé a fundar la Cámara Colombiana de la Confección, y eso significa que a mí me gusta ver un país que genere riqueza, porque la gente no va a tener ningún temor de que me llegue yo a la presidencia a hacer locuras en materia económica, pero va a tener la seguridad que le diré al Banco de la República que no puede seguir atesorando billones y billones de dólares en el extranjero cuando los colombianos la están pasando mal, que nos tienen que ayudar, no regalándonos ni emitiendo, sino haciendo un crédito para reactivar nuestra economía. Y porque me pongo las botas para sacar adelante, como un guerrero de la paz, los acuerdos que se hicieron para que en este país entendamos que a través de una salida negociada al conflicto se pueden arreglar los problemas que de alguna manera se arreglaron con la paz y que hay que arreglar con otros actores de la violencia. Soy un hombre de provincia, soy un hombre que me he preparado, y como me he preparado, pues acepté el reto de salir a postular mi nombre para intentar ser presidente de Colombia.
Ahí está, pues, es el senador liberal Luis Fernando Velasco, candidato presidencial desde ayer. Senador, gracias por haber estado en Voces RCN. Éxitos en su campaña.
Mil gracias, Juan Carlos.